En el acto de expulsar del templo de Jerusalén a los que lo profanaban, Jesús anunció que era el Mesías, el que limpiaría el alma de la contaminación del pecado y haría de su pueblo un templo consagrado a Dios. Pero los caudillos judíos no quisieron humillarse para recibir al humilde maestro de Nazaret. Recordemos que durante su segunda visita a Jerusalén, cuando sanó al paralítico que se hallaba junto al estanque de Betesda, Jesús fue llevado ante el Sanedrín, y únicamente el temor al pueblo impidió que los sacerdotes, fariseos y saduceos procuraran quitarle la vida. Fue entonces cuando, después de salir de Judea, comenzó Jesús su ministerio en Galilea. Allí prosiguió su obra algunos meses antes de predicar el Sermón del Monte.
De alcohol, que es que tengo dolor de estómago.
Allí prosiguió su obra algunos meses antes de predicar el Sermón del Monte. Grandes multitudes seguían los pasos de Jesús y el entusiasmo popular era grande. Los discípulos de Jesús, engañados por las enseñanzas de los rabinos, esperaban, al igual que todo el pueblo, un reino terrenal. Sin embargo, ellos habían respondido al amor de Cristo y, aunque aprendían lentamente, Jesús vio en ellos a personas a quienes podía enseñar y disciplinar para su gran obra. El Sermón del Monte, aunque dado especialmente a los discípulos, fue pronunciado a oídos de la multitud. Hoy, sábado 11 de octubre de 2025, tendremos la lección número 262 de la Historia Sagrada titulada El Sermón del Monte, parte 1. Feliz y bendecido sábado sean todos. Bienvenidos.
Buenos días. Amén. Feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos.
Amén.
Amén. Feliz y bendecido sábado para todos. Damos inicio a nuestro servicio el día de hoy, entonando las notas del himno En la montaña podrá no ser como nuestro himno de apertura.
En la montaña podrá no ser, ni sobre rugiente mar, podrá no ser en la ruda lid, dos Cristo me quiera emplear, mas si él me ordenare seguir aquí, senderos que yo ignore, sumiso a él le diré, Señor, do tú quieras que vaya y iré, do tú necesites que vaya y iré, a los valles, los montes o el mar, decir lo que quieras, Señor, lo que quieras que sea, seré. Quizá hay palabra de santo amor que Cristo me ordena hablar. Y en los caminos donde reina el mal, algún pecador salvar. Señor, si quisieres mi guía ser, mi oscura senda andaré. Tu fiel mensaje podré anunciar, y así lo que quieras diré. Lo tú necesites que vaya, iré, a los valles, los montes o el mar, decir lo que quieras, Señor, podré, lo que quieras que sea, tengo. Amén.
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 Amén. Amén. Bueno, ha llegado el momento de nuestra oración de apertura, la cual vamos a realizar después de entonar mis ojitos cerraré. Es momento de pedir la bendición de nuestro Padre Celestial, quien así lo desee puede leer una oración. Y antes de hacerlo vamos a leer este fragmento que encontramos en el libro La Oración, en la página 175, y dice: nuestra propia fuerza es debilidad. La oración es esencial para recibir la fuerza que Dios concede, la cual es poderosa y hará más que vencedor a todo aquel que la obtenga.
Amén.
Amén. Ahora sí, quien así lo desee puede activar su micrófono y ofrecer una oración de apertura para el servicio de hoy. Mientras tanto, cantaremos Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Padre eterno, te damos muchas gracias por la bendición de otro sábado, amado Dios. Gracias por tenernos reunidos. Gracias, Padre Celestial, por los que están en este momento conectados, los que no se han conectado. Señor, ayuda a los que lleguen pronto. O si les ha pasado algo, Señor, ayúdalos también. Amado Dios, agradecemos este sermón del monte que nos va a traer bendición a cada uno de nuestros corazones. Ponemos en tus manos la persona que lo va a dirigir, Ana Milena, a Santi, Señor. Bendícelos para que ellos puedan explicar también, para que los niños aprendan, Señor, que todos los niños estén atentos, Señor, y sus familias, que estén en solemnidad, Señor, para que escuchen, Señor, y aprendan de esto. Amado Dios, quedamos en tus santas y preciosas manos para que este servicio sea agradable y perfecto a ti. Amén. Te damos gracias en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.
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 Muchas gracias.
Amén.
Amén. Por la oración.
El texto bíblico de apertura para el día de hoy lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 2, y dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén.
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 Muy bien, ha llegado el momento de repasar la sagrada y eterna ley de Dios, los 10 mandamientos. Quien así lo desee, de manera ordenada, puede abrir su micrófono y repasar uno de ellos.
Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no serás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Ese era el tercer mandamiento.
Cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ay.
Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Muy bien, en esta mañana Isaac quiere cantar para la gloria de Dios. Dios obra con poder.
Dios obra con poder, Dios obra con amor, Dios obra con poder y amor, Él todo puede hacer. Todo es fácil para el Señor.
Amén.
Dios obra con poder. Dios obra con amor. Dios obra con poder y amor. Él todo puede hacer. Todo es fácil para el Señor.
Amén.
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 Dios bendiga a todos los niños, Dios bendiga a Isaac en esta mañana y que así sea, que siempre tengan en mente que Dios obra siempre con poder y con amor y que Él todo lo puede hacer porque todo es fácil para Él. Lo que tenemos es que aprender a pedir para que Él pueda complacerse en concedernos lo que le pedimos. Aprender a pedir. Muy bien, Jesús había pasado toda la noche sobre un monte cerca del mar de Galilea. Allí, sin compañía alguna, había orado en favor de sus discípulos. Al amanecer, los llamó y con palabras de oración y enseñanza puso las manos sobre sus cabezas para bendecirlos y apartarlos para la obra del Evangelio. Luego se dirigió a la orilla del mar. Ah, y allí desde el amanecer había empezado a reunirse una gran multitud de personas que quería escucharle. Pero resulta que la playa era estrecha y no daba cabida a aquella multitud. Así que Jesús los condujo a la montaña. Una montaña de la cual no sabemos el nombre. Tengamos entonces la primera lectura de esta mañana que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Y vamos a pedirle a Mateo, si él quisiera, a Santiago, perdón, a Santiago, si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante, Santiago.
Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo,
bienaventurados.
Los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 3. Amén.
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 Amén. Amén. Gracias, Santiago, por guiarnos en esta lectura. Y aquí encontramos una pregunta. ¿Qué dijo Jesús acerca de los pobres en espíritu?
De ellos es el reino de Dios.
Bienaventurados. De ellos es el reino de los cielos.
Amén. ¡Qué palabras más hermosas! Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? Aquí tenemos dos lecturas. Vamos a pedirle a Mateo que él lleve a cabo la primera lectura y a Emiliano que él lleve a cabo la segunda lectura.
Sí, señor.
Sí, señora. ¿Quiénes son los pobres de espíritu?
En espíritu.
Espíritu. Los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son los que reconocen su pobreza espiritual y sienten su necesidad de redención. El deseo de toda la gente es página 267.
Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su propia necesidad y pecado y pecaminosidad. Saben que por sí mismos no pueden hacer ninguna cosa buena. Desean la ayuda de Dios y Él les concede esa bendición. La única esperanza. Página 55. Amén.
Amén. Muchas gracias a Mateo y a Emiliano.
Amén.
Por guiarnos en este par de lecturas, para que vamos entendiendo quiénes son aquellos bienaventurados a los que el Señor Jesús primero mencionó en el Sermón del Monte, porque así también se le conoce como el Monte de las Bienaventuranzas, y allí fue a muchos a los que el Señor dijo que serían bienaventurados, pero Él empieza con los pobres en espíritu. Es importante, pues, que cada uno vaya entendiendo qué significa ser pobre en espíritu. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta, ¿qué reconocen los pobres en espíritu?
Su pobreza espiritual.
Que necesitan la ayuda de Dios.
Amén. El pobre en general, de bienes materiales, sabe que no tiene riquezas. Sabe que carece de muchas cosas materiales y físicas para suplir necesidades. El pobre en espíritu, o los pobres en espíritu, reconocen que son pecadores, que necesitan de un salvador personal, que no pueden hacer nada bueno por sí mismos. Piden la ayuda divina y Dios se complace en concederla. Y ese era el propósito de Jesús al venir a esta tierra. Presentarse como aquel que puede rescatar del pecado a todo el que con fe y humildad se acerca a Él para recibir ese don gratuito. Eso es ser pobre en espíritu. Reconocer que no somos nada. Reconocer que somos criaturas de Dios y que aunque Él nos ha dotado de talentos, de dones, de capacidades, porque ciertamente todos las tenemos, aunque sea un solo talento, hay quienes tienen 10 talentos, hay quienes tienen 5, otros tienen 2, y capacidades súper desarrolladas y que las van cultivando y desarrollando por sí mismos. Todo el que tiene talento puede ser humilde y puede ser pobre en espíritu, porque reconoce que toda dádiva y todo don le ha sido dado de parte de Dios. Pero sabe que de suyo propio, que por sí mismo, no puede hacer nada bueno y especialmente por su salvación. Porque cada vez que nosotros sentimos un impulso de hacer el bien, de bendecir a alguien, de hacerle un favor a alguien, de socorrer a alguien, de tratar bien a alguien, de ayudar a alguien, de compartirle a alguien acerca del don de Dios, eso no es que nos nazca de nosotros mismos, de nuestro corazón, eso son influencias motivaciones de parte del Espíritu de Dios que vienen a la mente y vienen al corazón. Y el pobre en espíritu se deja ser guiado por el Espíritu de Dios. Muy bien, en esta mañana Mateo desea también alabar el nombre de Dios cantando este himno: De su trono, mi Jesús.
De su trono, mi Jesús, a morir aquí abajo, a morir aquí abajo, aquí abajo, y clavado en la cruz, mis pecados él pagó. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Bien me quiere el Salvador, que sufrió por mi maldad. Bendigo mi Señor, reconozco tu bondad. Si Cristo me ama, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, la Biblia dice así. Guarda fiel mi corazón, tú que velas sobre mí, y con toda devoción, yo por ti. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. Amén.
Amén.
Amén. Alabado sea Dios, ciertamente. Amén. Es por la gracia de Cristo, es porque vino a esta tierra, es porque murió por nosotros, que podemos nosotros tener acceso a la salvación por los méritos y la preciosa sangre de Cristo. Muy bien, y retomando nuestra historia, es preciso decir que existe un claro y distintivo contraste entre los pobres en espíritu y los que se creen ricos en dones espirituales, los cuales creen y dicen de sí mismos que no tienen necesidad de nada. Como hay quienes dicen que no son pecadores porque no hacen nada con maldad, sino que todo lo hacen siempre con bondad. Pero eso no es posible, porque el pobre corazón humano, la pobre naturaleza caída, es egoísta por naturaleza, y aún un corazón egoísta puede hacer obras de bien, pero solamente con el propósito de ser admirado, de ser adulado, de ser ensalzado, de ser exaltado. Esa es la naturaleza humana. Veamos entonces quiénes eran estos ricos en tiempos de Cristo. Leamos en el discurso maestro de Jesucristo, página 11, y vamos a pedirle a Mateo si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Sí.
En tiempos de Cristo, los dirigentes religiosos del pueblo se consideraban ricos en tesoros espirituales. La oración del fariseo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, expresaba el sentimiento de su clase, y en gran parte la nación entera, sin embargo, en la multitud que rodeaba a Jesús, había algunos que sentían su pobreza espiritual. En la muchedumbre congregada en el monte había individuos acerca de cada uno de los cuales se podía decir que en presencia de la pureza de Cristo se sentía desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Anhelaban la gracia de Dios, la cual trae salvación. Las primeras palabras de Cristo despertaron esperanzas en estas almas, y ellas percibieron la bendición de Dios en su propia vida. El discurso maestro de Jesucristo, página 11. Amén.
Amén.
Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en esta lectura. Y aquí tenemos una pregunta más. ¿Quiénes se consideraban ricos en dones espirituales en tiempos de Cristo?
Fariseos.
Los dirigentes religiosos.
Muy bien, los fariseos, los dirigentes religiosos. Ellos eran los que en tiempos de Cristo se consideraban a sí mismos como ricos en dones espirituales. Y siendo que ellos eran los que guiaban al pueblo, el pueblo y aún los discípulos de Cristo creían que el reino de los cielos iba a ser establecido pronto, pero como un reino terrenal. Porque como escrito está, tal el sacerdote, tal el pueblo. Y como se creía que ellos sabían más, entonces el pueblo aceptaba esas enseñanzas. Aún los discípulos estaban equivocados, por eso el Señor Jesús les llevó a ese lugar con el ánimo de darles instrucción para prepararlos para que luego ellos fueran a anunciar el Evangelio. Al sentarse la gente en la verde ladera de la montaña, aguardando las palabras del Maestro Divino, tenían todos el corazón embargado por pensamientos de gloria futura. Todo Israel estaba esperando la llegada del Mesías como uno que los iba a libertar del yugo romano. Había escribas y fariseos allí que esperaban el día en que dominarían a los odiados romanos y poseerían las riquezas y el esplendor de ese gran imperio que en su momento era mundial. Los pobres campesinos y pescadores esperaban oír la seguridad de que pronto se cambiaría sus míseros tugurios donde vivían y su escaso alimento, la vida de trabajos y el temor de la escasez por mansiones de abundancia y por comodidad. Todo bienes temporales. En lugar del tosco vestido que los cubría de día y que también era su cobertor por la noche, estos pobres esperaban que Cristo les daría los ricos y los costosos mantos de sus conquistadores. Todos los corazones palpitaban con la orgullosa esperanza de que Israel sería pronto honrado ante las naciones como el pueblo elegido del Señor, y que Jerusalén llegaría a ser exaltada como la cabeza de un reino universal. Pero cosas muy distintas estaba el Señor Jesús por anunciarles allí en el Sermón del Monte. Y empezó con la primera: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y pobre de espíritu, como ya vimos, es todo aquel que reconoce su pecaminosidad y la necesidad que tiene de un salvador personal, entendiendo que es sólo Dios el que puede ayudarle a hacer lo bueno, a obrar justa y honradamente. Muy bien, tengamos una lectura más ahora en el deseado de todas las gentes, página 267. Y quiero mirar algo aquí. ¿Quién es usuario Joro?
Nosotros, hermana Ana Milena.
Ah, ok. No sabía ese nombre. ¿Hay allí algún niño presente?
Señora, los de Eduardo.
Ah, muy bien. Entonces vamos a pedirle a Chaira, si ella quisiera llevar a cabo esta lectura, que se encuentra en el deseado de todas las gentes, página 267.
Sí, señora.
267.
El corazón orgulloso lucha para ganar la salvación, pero tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para él se hallan en la justicia de Cristo. El Señor no puede hacer nada para sanar al hombre hasta que convencido esté de su propia debilidad y despoja de toda su suficiencia propia, se entrega al dominio de Dios, entonces puede recibir el don que Dios espera concederle. De nada es privada el alma que siente su necesidad. Ella tiene acceso sin reserva a aquel en quien mora toda la plenitud. El deseado de toda la gente es página 267. Amén.
Amén.
Gracias, Chaira, por guiarnos en esta lectura. Aquí encontramos entonces el marcado contraste en lo que significa ser un pobre en espíritu y lo que significa ser un rico o el que se cree rico en dones espirituales, poseedor de un corazón orgulloso que lucha para ganar la salvación por sí mismo, alcanzar el derecho a entrar al cielo y fuera de eso ponerse la misma norma de justicia que él cree que es la que necesita para morar con seres santos. Muy bien, tenemos aquí una siguiente pregunta. ¿Niega Dios sus dones al alma necesitada?
No.
No. No.
No. Ciertamente Dios nunca priva al alma necesitada de sus ricos dones. Él los concede antes libre y generosamente a todos los que reconocen su debilidad y su necesidad. Pero Él no puede hacer nada, absolutamente nada, en favor de los que están llenos de suficiencia propia y creen que no necesitan un salvador personal. Y no solamente son los que andan por el mundo negando la existencia de Dios, los que son orgullosos, ricos y desprecian a Dios. Hay muchos que profesan religiosidad, una práctica espiritual, que cuidan mucho su apariencia personal, su vestido, su comportamiento, sus maneras ante los demás, que les encanta hablar y compartir y discutir con otros acerca de lo que la Biblia enseña, de las profecías, las doctrinas, las historias, los relatos sagrados, los puntos de controversia, lo que creen que está vigente y lo que no está vigente, lo que no se ha interpretado correctamente, y ellos vienen a darle la comprensión correcta, los que creen que la Biblia está escrita en desorden y que ellos la van a poner en el orden correcto porque está escrita anacrónicamente. En fin, hay muchos religiosos que no sienten necesidad de nada y que tampoco están dispuestos a escuchar lo que otros quieren compartir porque piensan que ya ellos lo saben todo, que ya lo han leído todo y que la interpretación de la Escritura es tal y como ellos la han entendido. Pero todo aquel que con humildad de espíritu se acerca al Señor reconociendo que necesita ser instruido, que necesita ser guiado, que necesita ser fortalecido por la presencia del Espíritu Santo, que necesita ayuda para vencer, que se siente débil y pecador, todo ese, todo aquel, recibe los dones de parte de Dios, y libre y generosamente, porque Dios no niega sus dones al alma necesitada. Simplemente Él espera que nosotros acudamos a Él, que le busquemos a Él, que le miremos a Él, que busquemos su ayuda, y Él se complacerá en enseñarnos, guiarnos y socorrernos. Amén. Muy bien, y ahora vamos a cantar y a escuchar este himno, Mira hacia Dios. Hermano Dick, ¿abriste el micrófono?
Sí, perdón. Alegre y dulce es el vivir, o también puede triste ser, si quieres ánimo sentir, solo esto habrás de hacer. Mira hacia Dios, roca inmutable te será. Mira hacia Dios, Él no te faltará jamás. Mira hacia Dios, y oscuridad no temerás. Confianza y fe tendrás mirando a Dios. Si oscuras nubes ves llegar, si algún amigo te es infiel, cuando comienzas a dudar, solo esto habrás de hacer. Mira hacia Dios, roca inmutable te será. Mira hacia Dios, Él no te faltará jamás. Mira hacia Dios, y oscuridad no temerás. Confianza y fe tendrás mirando a Dios. Cuando no anhelas la oración y ves tu fe desfallecer, si vagas lejos del Señor, solo esto habrás de hacer. Mira hacia Dios, roca inmutable te será. Mira hacia Dios, Él no te faltará jamás. Mira hacia Dios, y oscuridad no temerás. Confianza y fe tendrás mirando a Dios. Amén.
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 Amén. Y teniendo en cuenta que son bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, debemos entender que nada es más esencial para la comunión con Dios que una profunda humildad. Para orar como Cristo, nuestro ejemplo supremo obró, debemos crucificar el yo. Esta es una muerte dolorosa, porque la tiene que hacer cada uno por sí mismo en su vida. Y cada uno sabe cómo esos rasgos de egoísmo y de ese yo sobresalen a cada instante y en qué circunstancias preferentemente. Si nosotros logramos hacer esto, Dios será para nosotros todo lo que le permitamos ser. Y la siguiente lectura que vamos a tener es de especial interés para los niños y para las niñas. ¿Por qué? Porque ustedes, niños y niñas, están en proceso de desarrollo, sus caracteres se están desarrollando y afirmando cada día. Los hábitos, las costumbres, las prácticas que ustedes tienen a diario, cómo reaccionan en todo momento, cómo es su actitud en una mesa, por ejemplo, cuando se sirve para que cada uno tome una parte. Allí se está definiendo su carácter. Cuando ustedes van a jugar con otros niños y tienen que escoger un lugar dentro del juego, allí se está definiendo su carácter. Cuando ustedes están en la clase, frente a sus compañeros y sus maestros, ¿qué esperan ustedes de parte de ellos? Allí se está definiendo su carácter y se va afirmando cada día. De manera que es preciso que a su temprana edad, como la que tienen ustedes, reconozcan qué espera Dios y qué requiere Dios de ustedes, que es totalmente opuesto a lo que el mundo les incita a su edad, que es la competencia. Y de esa manera se desarrolla la supremacía, el egoísmo, el deseo de exaltación y de sobresalir. Pero entiendan ustedes en esta mañana que eso de la exaltación propia, la competencia y la supremacía no es un rasgo encomiable, es decir, un rasgo del carácter digno de admirar o de elogiar y que tampoco agrada a Dios. De manera que prestemos mucha atención a la siguiente lectura, que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 47 y 48. Vamos a pedirle a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
Nada es más esencial para la comunión con Dios que una profunda humildad. Mientras contando afán procuréis ocupar el primer lugar, acordaos de que seréis últimos en recibir el favor de Dios. Si no lograréis albergar un espíritu manso y humilde, el orgullo del corazón hará que muchos fracasen donde pudieron haber alcanzado el éxito. A la honra precede la humildad y mejor es el sufrido del espíritu que el altivo del espíritu. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 47 al 48. Amén.
Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en esta lectura. Y aquí tenemos una pregunta más. El que procura ocupar el primer lugar, ¿cuándo recibirá el favor de Dios?
Tarde. Después.
De último recibirá el favor.
De último. El que procura ocupar el primer lugar y ser el más destacado y el más admirado en todo, el más visto, el que más me gusta y más likes tiene, el demostrar, como le llamamos, será el último en recibir el favor de Dios. Dios no se complace de los que son engreídos, es decir, presuntuosos, presumidos y menosprecian a los demás. Él se complace en los generosos, los humildes, los pobres en espíritu, los que siempre están dispuestos a dar el primer y el mejor lugar a los demás, considerándose a sí mismos como inmerecedores de todo favor. Y allí, en el Sermón del Monte, Jesús trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. Todos estaban esperando exaltación. Que todo fuera prosperidad para ellos cuando el Mesías estableciera su reino en esta tierra. Y no alcanzo yo a pensar hasta qué punto ellos pensaban que el Mesías podría quedarse eternamente gobernando allí en Israel, siendo el rey, el Señor, todo el mundo bajo sus pies y ellos el único pueblo, las únicas personas que tendrían derecho a la prosperidad, al bien, a la riqueza, a que no les faltara nada, a la comodidad. Cuando el Señor dice que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y que si hemos recibido de gracia, es decir, gratis de parte de Dios, de gracia también debemos dar en todo sentido, en tiempo, en socorro, en ayuda, en recursos, en ánimo, en enseñar a otros, en alentar a otros. Jesús vio la miseria del mundo por causa del pecado allí en ese monte. Y aunque no delineó demasiado vívidamente la miseria de ellos, les enseñó algo infinitamente mejor de lo que ellos habían conocido hasta ese momento. Jesús no entró a rebatir las ideas acerca del reino de Dios. No les dijo, miren, no se trata de un reino terrenal, se trata de un reino espiritual. Mire, yo no vine a traerles cosas, carros, casas, mansiones, ropa, vestidos. Yo vine fue a darles perdón, reconciliación con Dios y vida eterna. No, él no se los dijo así claramente. Pero les habló, allí en el Sermón del Monte, de las condiciones de entrada en ese reino. Y empezó con la primera, bajarlos de esa idea de que todo iba a ser felicidad, comodidad, esplendor y riqueza cuando llegara el Mesías. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ellos entendían que era ser pobre en espíritu. Pero les dejó que sacaran sus propias conclusiones en cuanto a su propia naturaleza. Y las verdades que Jesús enseñó allí en el monte, que esta es la primera, ¿no?, de todas las verdades que él allí enseñó, no son menos importantes para nosotros hoy que para la multitud que le seguía en ese momento. Porque el Evangelio es el mismo, el plan de salvación es el mismo, la naturaleza caída es la misma, el pecado es el mismo desde que entró en el Edén hasta hoy. Todo lo que ha constituido el deseo del hombre caído y de la mujer, del niño, de la niña, todo lo que constituye el deseo de la carne y de los ojos y del corazón en esta tierra ha sido, es y será el mismo hasta que estemos en esta tierra. Pero el plan de salvación, lo que Cristo ofrecía, ofrece y ofrecerá hasta el último día, es también lo mismo. Es entender que somos criaturas y que el único que merece honra, exaltación, supremacía, primer lugar, reconocimiento, ser destacado es Dios. Él entonces quería que cada uno fuera sacando sus propias conclusiones en cuanto a la naturaleza de él como Mesías y del reino que había venido a establecer. Y hoy nosotros no necesitamos menos que aquella multitud para conocer los principios fundamentales del reino de Dios. Porque allí, con lo que Jesús dio en el Sermón del Monte, que vamos a estudiar más adelante el resto, porque esta apenas es el comienzo, con que alguna persona hubiese estado allí presente y se hubiese tenido que retirar a un lugar lejano y no hubiese podido escuchar de nuevo a Jesús, no hubiese tenido contacto con algunos de los discípulos, lo que allí escuchó en el Sermón del Monte habría sido suficiente para que esa persona pudiese llegar a ser salva. Porque en ese Sermón del Monte está resumido todo el Evangelio, lo que Dios busca, espera y desea de un adorador sincero y fiel. De manera que esta es una de las enseñanzas más hermosas a la que debiéramos prestarle harta atención y sobre la cual debiéramos empezar a edificar en nuestro carácter cada uno de nosotros. Muy bien, aquí tenemos una lección para nosotros hoy. Vamos a pedirle al hermano Juaco si él quisiera llevar a cabo esta lectura y esperamos que hoy esté un poco mejor de su voz y que se haya ido recuperando de su afección.
Un momentico, hermana, por favor. Momento, hermana, por favor, ya viene.
Buenos días para todos, especialmente para los niños. Nosotros en familia acabamos de leer precisamente este gran tema del Sermón del Monte. Y valga la pena para traer a colación del libro Cristo Nuestro Salvador, página 52, lo que el Señor bajo su inspiración nos dejó ordenado. Y dice así: es el admirable sermón sobre el monte. En el admirable sermón sobre el monte, nuestro divino maestro explicó lo que Dios considera como más precioso y lo que da felicidad verdadera. Los discípulos del Salvador habían sentido la influencia de lo que enseñaban los rabinos. Y fue en primer lugar a ellos a quienes Cristo dirigió sus lecciones. Lo que les enseñó es también para nosotros, y necesitamos aprender las mismas lecciones. Bienaventurados los pobres en espíritu, dijo Cristo en Mateo 5:3. Los pobres de espíritu son los que reconocen su propia condición pecaminosa y la necesidad que tienen de ayuda. Saben que de sí mismos no pueden hacer nada bueno. Desean la ayuda de Dios y a estos es a quienes el Padre da sus bendiciones. Y a estos es a quienes el Padre da sus bendiciones. Niños, pónganle cuidado, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Espíritu Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de nosotros, los quebrantados. Cristo nuestro Salvador, página 52, así es.
Amén. Muchas gracias, hermano Juan, por guiarnos en esta lectura. Y esta cita del libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15, que es la última que encontramos al final de este texto, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Eso todos lo sabemos, ¿verdad? Que la morada de Dios está en los cielos, en el tercer cielo. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¡Qué promesa más hermosa! Y hoy día es muy corriente y muy común escuchar a la gente decir: yo todo lo hago de la mano de Dios. Siempre de la mano de Dios. Pero esto resulta en muchos casos ser palabras insensatas y tomar el nombre de Dios en vano. Porque estas personas ciertamente no tienen a Dios en su vida como supremo ni como soberano, y mucho menos son humildes de espíritu. Por lo tanto, el Señor no mora con ellos ni mora en ellos. Porque Él lo que quiere hacer es hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Pero casi todo el que dice así, que todo lo va logrando de la mano de Dios, son los que tienen las mayores aspiraciones, pero de toda la prosperidad terrenal. Lo mismo que deseaba el pueblo de Israel y lo mismo que en cierta medida deseaban los discípulos, porque eso era lo mismo que habían escuchado de los dirigentes espirituales. Y este mundo está lleno de dirigentes espirituales, de sacerdotes, de pastores, de chamanes, de líderes, de coach, de toda clase de personas, hombres y mujeres, que invitan a la prosperidad material y a la prosperidad y la riqueza temporal. Todo es decreta, todo es confirma, todo es ve y toca, pídelo y será tuyo. Así de que lo que estamos viendo hoy no es nada nuevo. Es exactamente la misma condición que había en Israel en tiempos de Cristo. Pero Él vino a frustrarles sus planes cuando allí en el Sermón del Monte les empezó a enseñar lo que es el reino de los cielos. Y a enseñarles que no es hablar por hablar, ni mencionar el nombre de Dios de manera profana para cosas que atañen con este mundo, con lo temporal, con lo efímero, con lo material, con lo que despierta la competencia, la ambición, el orgullo, la codicia, la avaricia, la exaltación propia. Por eso empezó por los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y puede resultar difícil para algunas personas y para los niños pensar en un reino que no es visible. Pero lo cierto que ustedes debieran interiorizar y establecer en sus tiernas mentes, niños y niñas, es que en ese reino hay cosas que ojo no vio ni oído oyó, y que no han sido reveladas a ninguna mente. El reino de los cielos es más que comida y bebida, es más que vestidos, es más que mansiones, es más que carros, es más que viajes, es más que lujos. El Señor lo que ofrece es vida eterna. Y para tener vida eterna y morar en mansiones eternas que no se degradan ni se desgastan,
porque esas mansiones no hay que estarlas pintando, ni enluciendo, ni reparándoles techos, ni arreglándoles filtraciones de agua, ni cambiándoles pisos, ni ventanas, ni puertas, ni limpiándolas de polvo. Para entrar en esas mansiones eternas, primero hay que sentir la necesidad de un salvador personal. Sentir, porque ustedes muchos ya van sintiendo, lo sé, así debe ser por la edad que van teniendo, que cuando reaccionan de una manera incorrecta ante las solicitudes de papá, de mamá, de un maestro o con sus hermanitos mayores o menores, en actos de egoísmo y de arrebato y de suficiencia y presunción, ustedes sienten en un momento dado vergüenza y pesar por haber actuado así. Porque el Espíritu de Dios obra en los corazones para que desde pequeños los niños sientan que no están actuando correctamente. Y cuando ustedes sientan eso, no desechen esos pensamientos. Permitan que el Espíritu les hable y les motive y les corrija y órenle a Dios. Allí en la sencillez de sus palabras, pídanle fuerza para no volver a cometer aquellas faltas. Pídanle a Dios que los bendiga, que les dé sus ricos dones, que los haga humildes, quebrantados, que Él more con ustedes. Es en esos momentos de debilidad, cuando reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, que no le hemos dado ni a Dios ni a nuestro semejante el lugar que merecen, es allí cuando nosotros podemos realmente ser humildes de espíritu. Pero si en lugar de eso nos envalentonamos y le echamos la culpa al otro, a la mamá, al papá, al amigo, al compañero, a la profesora, al hermanito, al perro, al gato, porque es que él hizo todo lo que a mí me incomoda, y no pienso y recapacito en qué podría hacer yo para beneficio de otros y para que el Señor se complazca en bendecirme, entonces pierdo la oportunidad de que el Señor realmente desee morar conmigo. Para que ahí sí se cumpla lo que dice la escritura de Enoch, que Enoch caminó con Dios y fue llevado al cielo sin gustar la muerte. Es de esa manera como nosotros podemos creer que caminamos de la mano de Dios o que caminamos con Dios. Pero no es hablando por hablar descuidadamente de que hacemos eso cuando no recibimos ni aceptamos la impresión del Espíritu Santo cuando hemos obrado mal. Es en esos momentos de debilidad cuando el Señor puede glorificarse en nosotros. Quiera Dios que todos podamos aprender estas lecciones, todos tenemos que ser enseñados, todos debemos aprender a los pies de Jesús, todos podemos ser bendecidos en esta mañana. Que el Señor los bendiga a cada uno.
Amén.
Amén.
Muy bien, vamos a terminar en esta mañana cantando el himno Tuyo Soy Jesús. Y quiero preguntarle al hermano Joaco si él quisiera cantar la segunda estrofa. Allí con todos los que le acompañan. Bueno, parece que se ausentó de nuevo. Vamos a cantar entonces este himno para la gloria de Dios.
Tuyo soy, Jesús, pues oí tu voz, que en amor llamóme a mí. Mas anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz. Viva yo, buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar. Conversar contigo y tu dulce voz cada día escuchar. Toma cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Toma cerca, cerca, cerca de tu luz, viva yo, buen pastor.
There are depths of love that I cannot know, till the cross, till I cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach, till I rest in peace with Thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where Thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to Thy precious bleeding side. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Alma cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor. Amén.
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 Invitamos ahora a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Querido Señor que moras en los cielos, te damos gracias una vez más por este bello sábado en Whit Springs, Arkansas. Y te damos gracias por el estudio que hemos oído, en que hemos tomado parte. Pedimos perdón por nuestros pecados y que sus ángeles nos acompañen para que podamos vivir mejor según tu voluntad. Bendice el resto de nuestro sábado para que lo guardamos conforme tu mandamiento. Y bendice a cada uno de los niños que acudieron a este servicio y que tomaron parte. Esto pido en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias, hermano.
Amén.
Amén. Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia. Y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia
y en ti haya paz. Amén. Gracias sean dadas a Dios por esta semana que nos ha dado, prestándonos la vida y la oportunidad de reunirnos en esta mañana. Le rogamos en su misericordia, si es su voluntad, concedernos la vida una semana más. También nos dé la oportunidad de reunirnos el próximo sábado 18 de octubre de 2025 para tener la lección número 263 de la Historia Sagrada titulada El Sermón del Monte, parte 2. Feliz, bendecido sábado. Que el Señor se complazca en la adoración y la alabanza que cada uno le presente en este día.
Amén. Gracias, querida. Gracias, Santi.
Feliz sábado para todos.
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 Feliz
sábado para todos.
Igualmente, Emiliano.
Amén. Feliz sábado, Luisa.
¿Tanto has visto por allá? ¿Mucho polvo estelar?
Bueno, creo. En un fondo.
Bueno, que lo disfrutes, te luce muy bien ese huequito temporal.
Huequito temporal.
Sí, que es temporal.
Porque claro, es temporal otro. Porque dentro de poco tendrás allí un granito de maíz bien bonito.
Y ya después queda el otro hueco y ahí después sale el otro.
Claro. Eso te va a quedar como una mazorca perfecta la boca. Hola Lili, buen sábado.